en la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 131 de Esto es Fútbol, la Liga Adelante, la Segunda B, Tercera División y Fútbol Femenino en COPE.es. Hola, Alex Salguero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal la semana?
Muy bien, he superado ya la gripe y aquí estoy una semana más.
¿Y el carnaval también?
También el carnaval, ha sido más duro el carnaval que la gripe.
¿Se puede decir de qué vas disfrazado?
Por supuesto que se puede decir, era un disfraz muy original, con unos cartones hecho de Compro Oro.
Compro Oro, era el disfraz del año en Getafe.
Sí, está bien, causó sensación, ¿eh?
Sí, eso me han dicho por ahí, en las redes sociales y en el grupo de WhatsApp que tenemos en COPE. El que también está de fiesta, hola Chus Sanz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Es Chuli, el delantero del Leganés.
Muy bien, creo que ha hecho el Leganés un gran fichaje. Aparte que le hacía falta un jugador de esas características. Y era lo que necesitaba el Leganés, gol. Ya lo tiene y de hecho se está notando desde que ha llegado que el Leganés está cogiendo el pulso, porque defensivamente el Leganés es muy sólido, muy fuerte y ahí está muy bien.
Un Leganés que mira de reojo los puestos de playoff de ascenso a primera. Álvaro Madrid, espérate que te voy. Matchpoint COPE.
Aquí estamos.
Es que tenemos tantos programas en COPE.es que ya...
Se está empezando a
acumular. Ya no recuerdo el nombre. Matchpoint COPE, ¿cómo os va?
Vamos bien, ya vamos a grabar el capítulo 17 la semana que viene. Viento en popa, toda vela.
Oye, espérame en el 100, ¿eh? Os quiero ver ahí.
Esperemos seguir ahí,
Está el gran Hernández en el control de sonido. Estamos ya todos por aquí en el capítulo 131. Vamos con los titulares de la jornada.
La jornada 25 en la Liga Adelante pasará la historia por ser la menos goleadora de los últimos 47 años. Solo 10 tantos se marcaron en 11 partidos.
El expresidente de Osasuna, Miguel Archanco, investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto intento de compra del partido español Osasuna de la temporada pasada.
El Oviedo continúa líder en el Grupo 1 de Segunda B. Triple empate en cabeza en el Grupo 2 con Castilla, Huesca y Real Unión. El Grupo 3 lo comanda el Nastic y el Cádiz se aupa al liderato del cuarto tras sus dos victorias de la última semana.
El Athletic consiguió la goleada de la jornada en la Superliga Femenina tras derrotar 7-0 al Sevilla, aunque el líder sigue siendo el Barça, que también goleó en su partido ante el San Gabriel.
Y Rubén López, muy buenas, ¿qué pasa con la balona y las nóminas?
Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas. Bueno, pues que sigue dando ejemplo el equipo de la línea de la Concepción y paga por adelantado a su plantilla, y es que ya les ha abonado la nómina del mes de marzo, casi nada, y eso que estamos a mediados de febrero. La plantilla de la banda al completo, que ya ha cobrado esa nómina de marzo, y por tanto el club ya se remite hasta el mes de abril para seguir pagando a sus jugadores. Luego, un caso inusual que ocurre en nuestro fútbol, en el que por desgracia nos encontramos con muchos impagos y con muchos retrasos a la hora de pagar a los jugadores, pero la balona es un ejercicio que hace desde hace ya bastante tiempo, sigue pagando por adelantado a su entrenador y a su cuerpo técnico y a la plantilla, algo que desde luego es inusual, pero desde aquí evidentemente felicitamos y damos la enhorabuena.
Pisa, no te vayas muy lejos, que toca hablar de tu Cádiz, ¿eh?
De acuerdo.
Venga, hasta ahora, un abrazo.
Hasta ahora.
La Segunda B en Esto es Fútbol.
Tiempo para la segunda vez en Esto es Fútbol. Rubén López, ¿qué tal? ¿Cómo estás otra vez?
Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿qué ha cambiado con la llegada de Claudio al banquillo del Cádiz?
Bueno, pues en primer lugar los resultados, porque ahí están, ¿no? Las estadísticas y los resultados con Claudio, que aterrizó en la capital gaditana a principios del mes de diciembre, pues con él 9 victorias en 10 partidos. La verdad es que son números espectaculares, y es que cuando llegó Claudio al Cádiz estaba el equipo cadista a 8 puntos del liderato, y hoy está 5 por encima del UCAM de Murcia, que es el inmediato perseguidor. Números espectaculares, como digo, un equipo que ha cambiado de oficio, de competitividad, ha subido mucho el nivel competitivo del equipo amarillo, en oficio, en saber cerrar los partidos, también evidentemente las estadísticas fuera de casa han mejorado mucho, que era el gran talón de Aquiles del equipo de Antonio Calderón, del anterior entrenador, y la verdad es que nos encontramos con un Cádiz totalmente diferente, que en este 2015 es el mejor equipo de primera, segunda y toda la segunda B, porque los 7 partidos que ha jugado los ha ganado, y además los 7 sin encajar un solo gol. La verdad es que son números, como decimos, muy buenos, que han hecho al final que el equipo cadista pues haya aupado a esa primera plaza, que le haya recuperado en 2 meses 13 puntos a Lucán de Murcia, los 8 que tenía de desventaja y los 5 que ahora tiene, y que además en esta última semana, en los 3 partidos que ha jugado, porque tenía pendiente el encuentro contra el Real Jaén, que se suspendió hace unas semanas por la lluvia, los tres ha ganado por la mínima ante el filial de Granada, ante el propio Real Jaén y ante Lucán de Murcia este domingo. Y por tanto, ahora mismo yo creo que estamos en el mejor momento del Cádiz en segunda vez desde hace bastante tiempo. La gente volcadísima con su equipo. El domingo 18.000 espectadores en el Ramón de Carranza para ver el encuentro contra Lucán. Y la verdad es que, como te decía, este Claudio Barragán ha cambiado totalmente la cara de un Cádiz que va lanzado a por el campeonato y a por la fase de ascenso.
Está claro que va a ser muy difícil que el Cádiz no esté en los playoffs de ascenso a segunda si el equipo sigue a este ritmo. Rubén, ¿cuándo le pitarán un penalti al Cádiz?
¿Cuándo le pitaron un penalti? Bueno, la verdad es que llevamos varios partidos en los que no está teniendo mucha fortuna el equipo con ese tema de los penaltis, porque son ya 5 encuentros consecutivos con 5 penaltis bastante claritos en los que el colegiado de cada encuentro pues no ha señalado la pena máxima. Pero bueno, tú sabes que cuando las cosas van bien, pues la verdad es que esas cosas, ese tipo de cosas pues se dejan un poco de lado, pero es verdad que quizás no está teniendo demasiada suerte con el tema de los lanzamientos de penalti, porque son clamorosos algunos de ellos. El mismo domingo, en la primera jugada del partido, pues un derribo claro sobre Gran Cabrera que no era señalado como falta, ¿no? Pero bueno, quizás cuando todo va bien, que eso queda en un papel secundario, aunque es importante, realmente la marcha del equipo hace que todo ese tipo de cosas pues pasen a un segundo o tercer plano, ¿no?
Cuídame a Sudoku, Rubén, que baja para acá a los carnavales. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, Pisa.
Un abrazo, bravo. Ya que estamos en carnavales, plenos sí. Carnavales, o sea que cuando queráis, ya sabéis.
Cuídame al niño, cuídamelo.
Venga, un abrazo.
Solo Oviedo está un pasito similar al conjunto andaluz. Portero Esteban, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Sí, te va bien entonces, ¿no? Por segunda vez.
Sí, la verdad que al final estoy jugando en el club que yo decidí jugar, en el que, bueno, soy aficionado desde niño y que me dio la posibilidad de debutar en primera, y bueno, pues todo esto unido hace que sea, bueno, pues un punto casi final de mi carrera dentro de unos años en el club de tu tierra.
Pero ha llovido un poco, ¿no? Desde el 96, ¿no? Desde que estuviste, que empezaste ahí en el Oviedo.
Sí, empecé allí, luego me fui, estuve 2 años fuera y siempre con la idea de volver, lo que pasa que, bueno, las circunstancias no se daban o, bueno, pues el fútbol no me permitió volver hasta este año, que se daban todos los ingredientes y, bueno, por fortuna la cosa deportivamente va muy bien, aunque, bueno, como escuchó al tu compañero de Cádiz, al final esto se va a decidir en el mes de finales de mayo, principios de junio, y es donde tenemos que, bueno, pues que disfrutar del momento y ojalá que sea con el ascenso de Oviedo a la fútbol profesional.
Hoy está bonita la categoría, ¿eh? Estáis ahí unos equipitos muy muy bonitos, muy históricos, ¿eh? El Real Murcia, el Real Madrid Castilla, el Nastic, el Cádiz, vosotros, ¿eh? Pinta muy bien esta segunda B.
Bueno, hay muchos equipos que tienen un pasado muy reciente en primera división, ¿no? El Hércules, el nuevo Cádiz, bastante. Nosotros hicimos 16.000 socios. Creo que hay bastantes equipos en primera que no llegan y en segunda que no llegan, ¿no? Bueno, estamos en segunda vez porque aquí se tomaron muy malas decisiones deportivas y también muy malas decisiones a nivel institucionales. Pero se merece por lo menos la afición, ¿no? Y la gente y el estadio. Luego ya, bueno, pues los futbolistas intentaremos devolverles eso y como tú dices, con mucha dificultad y sabiendo que hay clubes tan históricos como nosotros que quieren conseguirlo, pero nosotros queremos ser uno de ellos.
Sí, no echas de menos, lo comentas, ¿no? Que siendo accionista, que debutaste en el Tartiere cuando eres un chavalín, no echas de menos jugar contra estos, contra Neymar, Bale, los... ¿No le echas de menos eso?
A ver, el paso es un paso arriesgado, es decir, podría haberme quedado un día, un año más de contrato. Por cierto, agradecer a la Almería los 6 años que estuve allí, que creo que fueron sensacionales y el club es un ejemplo de club, de cumplir compromisos, pero podría haber quedado allí, sí, incluso, quién sabe, si hubiese quedado más tiempo, pero bueno, decidí venir a Oviedo porque yo me imaginaba que la posibilidad de lograr con el Oviedo el ansiado ascenso y estar tú allí sería imborrable, ¿no?, en tu vida. Y bueno, pues pensaba que podría ser este año, que podría estar yo allí, y así lo hice, ¿no? Y también, bueno, con esto creo que se demuestra que mi cariño por el Oviedo, pues, está por encima de contratos, está por encima de bueno, pues de dinero, y que el sentimiento y la posibilidad de ver a una ciudad feliz con su equipo de segunda división, pues para eso lo hicimos, para eso volvimos aquí.
Exacto, ¿te acuerdas en verano cuando estábamos aquí en la redacción, que la pieza esa que hacemos siempre del mercado de fichajes,
sí,
que pusimos, Esteban, deja la Almería y se va al Oviedo? Y lo que te queda es eso, Esteban, el ascenso a segunda B, de todo tu recorrido por primera y segunda, es esa, no la espinita, pero lo que te queda por cumplir.
Hombre, si se consigue, bueno, pues todo el mundo dirá que bien, has acertado, perfecto. Si no se consigue, pues dirá, ¿cómo lo dejas primera, con el contrato que tenías en primera, con la posibilidad de jugar, como bien dices, ¿no?
Claro, pasas de la posibilidad de cambiar camisetas, Neymar, con los de Madrid, con los de Valencia, etcétera, a no poder cambiarlo ni en segunda vez porque no llevan nombre, ¿no? Después tener un recuerdo. Pero bueno, es como te comentaba, es una decisión que solo pensar en que puedes salir bien con el Oviedo, en que puedes ver a la ciudad feliz, pues bueno, cambias eso, ¿no? Cambias eso y bueno, pues creo que el sentimiento mío por el Real Oviedo no, nadie lo puede negar. Luego, que salga bien o mal ya no depende solo de mí, pero sí que voy a intentar ayudar, que aquí se hicieron muchos años las cosas muy mal y bueno, pues intentar que eso no ocurra más.
Oye, como esto cambia bastante, ¿no?, de la primera división a la segunda, ¿te cambias alguna camiseta con alguno de estos, del Compostela, del Avilés, del Celta B, del Burgos o qué o no?
Pues creo que, no recuerdo bien, que la única que cambié fue cuando nos tocó la Copa del Rey, la Real Sociedad, y no recuerdo bien si cambié con alguno más, pero bueno, al final tampoco en segunda B tiene esa posibilidad de regalar tantas camisetas como en primera, ¿no?, que cada partido
ya.
Podías cambiar. Hay cosas que bueno, que no deja de ser segunda B, que las marcas no son las de primera, y a nivel publicitario tampoco, pero como te digo, solo ponerme la camiseta del Real Oviedo, el escudo y el defender los colores que uno, bueno, siente de niño y que le posibilitó la posibilidad de jugar en primera división, pues bueno, a mí por lo menos eso me vale, ¿no? Me sirve de motivación cada domingo.
Salguero, por aquí, preguntas.
Esteban, este año sí, porque nosotros notamos, por ejemplo, aquí a los compañeros, a Erifrade, que es muy del Oviedo, a Marcos López, que también es muy del Oviedo, que tienen esa ilusión, esa sensación de que este año por fin van a poder volver a jugar en segunda el equipo. ¿También hay por ahí esa misma sensación entre toda la afición del Tartiere?
Hay mucha ilusión. Lo que pasa es que esta afición lleva sufriendo muchos años y muchas decepciones, ¿no? Indudablemente a mes de febrero que estamos ahora, hace muchos años o nunca lleva hasta este número clasificatorio, ¿no? Entonces la gente tiene mucha esperanza, mucha ilusión, pero esto al final no deja de ser una liga regular como en primera o segunda división, pero encima luego de hacerlo muy bien durante 9 o 10 meses tiene que hacerlo perfecto en un playoff a dos partidos, una eliminatoria, ¿no? Entonces nada te garantiza hacer 10 meses muy buenos si esos 15 días no estás perfecto. Entonces, bueno, hay ilusión, creo que deportivamente las cosas se están haciendo muy bien, pero sabemos, somos conscientes que esto siembras para ver si recoges en junio, pero nadie te garantiza que aun haciéndolo perfecto, como yo creo que lo estamos haciendo ahora, te dé el ascenso. Pero sí que la ilusión la hemos recuperado con la gente, como te decía antes, 16.000 socios, y creo que el ambiente en el Tartiere, el ambiente en la ciudad, totalmente distinto al del año pasado, años anteriores, por lo que comentan mis compañeros y por lo que palpas tú en la calle.
¿Y qué tiene este proyecto, aparte de un goleador como Linares con esas cifras espectaculares, que no tenían los anteriores?
Yo no te puedo contestar porque no estaban los anteriores. Lo que sí te puedo contestar es que cuando firmé yo aquí, todo el mundo me decía, uff, el ambiente del Tartiere es terrible, la gente, bueno, desde el día que yo llegué aquí oficialmente, digamos que fue mi presentación, que para un futbolista de segunda vez la presentación había más de 3.000 personas, hasta el día de hoy todo es ánimos en el Tartiere, todo es ilusión, todo es. Entonces, bueno, yo me siento partícipe de eso, ¿qué quieres que te diga? Creo que me siento feliz de que haber cambiado un poco la dinámica de la gente, la ilusión de la gente, y entiendo, ¿no?, que para una afición como la de Oviedo, que venga un futbolista de primera y se sienta responsable y venga con la ilusión de un chico mucho más joven que la edad mía dice a defender a su club, creo que eso le generó ilusión, ¿no? Bueno, yo me siento un poco partícipe de esa ilusión y luego indudablemente los resultados, que son los que cada día riegan esa ilusión y alimentan a la pasión que tiene la gente del Oviedo.
Ha sido escuchar ilusión, Esteban, Real Oviedo, y está por aquí Rubén Bartolomé, el compañero de la segunda B, el capitán de la segunda B.es. Rubén Bartolomé, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, muy bien, muy bien.
Muy bien, te escucha el portero, guardameta, el histórico portero, Esteban.
Un ídolo para los de los 80-90 como nosotros.
Sí, sí, está claro.
Bueno, Esteban, todavía queda mucho para cuando vamos a jugarnos, o se van a jugar los equipos en las habichuelas, pero de momento un Oviedo, Castilla, Nastic, Cádiz, ¿a ti a qué te suena? Porque son los cuatro líderes.
Pues ¿a qué me suena? Pues a equipos históricos y a lo que es la segunda B, ¿no? 80 equipos, de los cuales, quitando los filiales, hay 60 más o menos que quieren subir, y que solo cuatro van a ser los privilegiados, a la dificultad que tiene esto, ¿no? Que al final, como te decía, todo el mundo habla de subir, pero luego solo cuatro lo van a conseguir y hay que ser muy regulares, que los que van a estar arriba no son los cuatro líderes, sino los que vienen por atrás en cada grupo, son muy 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 históricos y también con necesidad de subir, y que, bueno, ojalá acabe así, a mí no me importaría que acabase así la clasificación general y jugar en un playoff, ¿no? Y que van a ser apasionantes los playoffs, pero ojalá que así, ¿no? Eso quiere decir que el Oviedo acaba primero.
Te hablaba antes, Edu, de los Messi, Neymar, Cristiano y tal, que no están aquí en segunda B, pero ¿qué delantero de que te has enfrentado este año has dicho, joder, que este tío tiene madera de estar mucho más arriba?
A ver, el mejor lo tenemos nosotros, que lleva 24 goles.
¿Qué va a decir, no?
Claro, no, aparte es fácil, ¿no? Lleva 24 goles, nadie le sigue de cerca a ningún grupo. Pero es verdad que no solo por delanteros, sino a nivel futbolístico. Muchas veces la gente piensa que en segunda B, bueno, pues no hay nivel y me sorprende. Hay muchos futbolistas muy buenos, pues que por circunstancias de la vida, seguramente, por momentos puntuales de fortuna, decisiones o mala suerte, que también en el fútbol existe, no están más arriba. Pero a mí hay un delantero del Celta B que me gusta mucho, el Ferrol creo que tiene muy buenos delanteros, sobre todo uno que quiso fichar al Oviedo y estuvo a punto de firmar este año en Almería. Bueno, siempre en cada equipo ves tres o cuatro futbolistas pues que no desmerecen con algún compañero que tuviste tú en primera o en segunda y que a lo mejor no han tenido la fortuna o el momento puntual de dar ese salto, ¿no?
Y lo último que te quería preguntar era qué cosa o qué ha sido eso de segunda B que quizás no esperabas y te ha llamado la atención, pues no sé, de a lo mejor algún campo que has visto pues en situación precaria de algún equipo pues que tiene poco, o algo del día a día que digas, joder, esto no me lo esperaba yo.
A ver, uno cuando toma esta decisión, y además una decisión que, bueno, hacía 8 o 9 meses que ya había decidido venir aquí y ya te pones antecedentes de todo, ¿no? Preguntas, yo me considero inquieto y pregunto todo y esto cómo es y tal. Bueno, ya sabía más o menos lo que iba a encontrar, pero sí que es verdad que llegar a campos donde a lo mejor, como antiguamente, tenías que vestirte los 11 titulares y esperar los suplentes porque no cabíamos todos, o bueno, la luz, que es precaria en un estadio, o bueno, pues el estado del césped de algún campo, ¿no? Yo recuerdo el campo La Astorga, o nuestro propio estadio, ¿no? El Tartier, que no está en las mejores condiciones, jugar en hierba sintética, que hacía muchísimos años que no lo hacía, ver a la afición que está cerquita de ti, o sea, que te toca, vas a sacar de puerta y te tocan, ¿no? Que no hay esa medida de seguridad en primera, que llegabas con el autobús y, bueno, si no querías, no te veía nadie, bueno, circunstancias que te llaman la atención, ¿no? Que tiene reciente en la primera y ahora en segunda división B es distinto, pero que por otro lado también, ¿no? Es el fútbol puro, el fútbol de ver a la gente cara a cara y el fútbol, la cantera, ¿no? De los equipos de los que se nutren luego, de los futbolistas que se nutren luego los equipos de segunda y primera división.
Es lo que te gusta a ti, Chus, el fútbol puro, la cantera, sí, de los equipos, lo que te gusta a ti, Chus.
Sí, y como estaba diciendo Esteban, hay jugadores muy buenos, que no son muy conocidos, pero por muchas circunstancias, o por suerte, o por decisiones que no se toman bien, a veces no llegan, pero son jugadores perfectamente para poder jugar en la élite.
Oye, llegaste a coincidir, tenemos aquí una duda, portero, ¿llegaste a coincidir con el Atlético de Madrid cuando el Leganés estaba en segunda?
No.
Mira, ¿ves?
No, yo llevo el año en primera división Atlético
de
Madrid.
Ah, vale. Claro, estamos aquí, sí, hablando Esteban de Monoburgos,
¿eh? Esteban es de primera, por eso estaba.
Por eso, está claro. Qué bien lo has hilado, Muy bien, Chus. Oye, Esteban, para terminar, dos cositas. ¿Qué hacemos si el Oviedo asciende a segunda?
¿Hacer en qué sentido?
Pues nada, lo típico, lo que se dice en estos casos, una promesita. Para guardarla y Esteban, tirarla aquí en agosto.
Creo. El camino nunca, de Santiago nunca, no, que te vi cerca.
No, nunca fui de... ¿No? De preparar nada, ¿no? A ver, creo que si se diese circunstancia, para mí sería mi mayor éxito deportivo, ¿eh? al final conseguir un objetivo con tu club, que lo vienes preparando, que lo vienes madurando durante un año, y conseguirlo, bueno, pues sería mayor felicidad deportiva. Pero estoy tranquilo, ¿eh? Yo me gustaría haber disfrutado a la gente, ¿eh? Al final me imagino que estaría el campo lleno ese día, con 30.000 personas, y ver a toda la ciudad en la calle. Yo con eso me daría por satisfecho.
Porque imagen, ¿eh? Yo lo estoy viendo ya, qué imagen, ¿eh? Mira, mira, mira que a mí lo veo, ya te digo, eso, me parece un equipo histórico, pero que no soy simpatizante, pero la veo, me sacan poner los pelos de gallina, tal cual. Portero, como los porteros duráis 40 o 40 y largos años, ¿tendremos Esteban para rato?
Sin duda.
Sí.
Sin duda. Sí, porque yo considero, ¿no?, que el fútbol, bueno, si has tenido suerte con la salud, yo nunca me he lesionado nada de gravedad. Te levantas cada día con ilusión de ir a un trabajo, para mí es un trabajo. Te levantas con ilusión, disfrutas y haces lo que quieres, no ve ningún síntoma para pensar que esto tenga un final. Indudablemente lo hay, pero no lo veo en el horizonte todavía.
Porque luego, ¿qué tienes pensado hacer?
Bueno, la idea es quedarme en el club en el Real Oviedo. Tengo la promesa de ellos y espero que el esfuerzo que uno hace por el club, la palabra que le da a un director deportivo y un director general, la palabra que los hechos que uno hace, que luego se recompensen, ¿no? Y no te utilicen para ellos solventar su papeleta y luego no se acuerden de ti. Pero sé que la gente lo vio, no les va a dejar.
Mejor en los terrenos de juego, lo digo como entrenador de porteros, o en los despachos.
No. Si puede ser. ¿Sí? A mí me decía Luis Aragonés siempre que lo más cerca de la línea de cal posible, lo más cerca del terreno de juego posible. Si puede ser cerca, cerca. Y si no, bueno, donde uno consiga o sea útil.
Y lo que ha sido siempre, ¿no? Un jugador, un portero en este caso como tú. Me quedo con esa imagen, la del Tartiere lleno, el último... ¿Con quién te gustaría jugar el ascenso? Ahora que lo comentas.
Mira, me daría igual, pero no te voy a decir un equipo porque nosotros estaríamos felices y el otro equipo no. Entonces yo, aunque esté feliz el Oviedo...
Pero no hay uno que digas, un Oviedo, no sé, Real Madrid-Castilla, por ejemplo, que va a liderar en el grupo segundo.
Bien, ojalá suba el Oviedo, y sea contra Castilla, o sea contra Nasti, Hércules, me da igual.
Te da igual,
yo,
¿no?
¿Sabes cuál es mi probablemente mi ilusión? Es no ascender, sino volver a ponerme bajo la portería del Tartier y recordar cuando venían los equipos de verdad, no Madrid-Castilla, sino el Real Madrid, y no Valladolid de como en este año, sino el Valladolid, y no el Sporting B como este año jugamos, sino el Sporting de verdad, y ojalá sea en primera división, ¿no? Eso es realmente el camino a largo plazo que yo pienso, ¿no? La primer paso que darlo este año, pero esa es mi ilusión, ¿no? Volver a defender esta camiseta, pero contra los equipos de verdad.
Y ojalá así sea. Portero, gracias por estar aquí este martes. Estaremos atentos a ver cómo termina este tinglado de la segunda vez, porque es larguísima esta competición. Hasta los playoffs no sabemos qué equipos van a jugar la Liga delante el año que viene. Que te vaya todo muy bien y gracias por estar aquí. Un abrazo, portero. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros y perdón por la comunicación.
Nada. Un abrazo. Gracias, Esteban. Hasta luego. Chao, chao. Rubén, más cositas de la segunda vez. Hay que hablar de entrenadores otra vez, los banquillos.
Pues sí, caen otros dos entrenadores. El último ha sido Óscar Cano en el Alcoyano. Es el octavo ya, solo en el grupo 3. De los 20 equipos ya han cambiado 8 de entrenador, que es prácticamente la mitad. Ha habido una sangría de entrenadores espectacular en el grupo 3. Y el otro que cayó fue Ferreras en el Fuenlabrada. La verdad que llevaba varias semanas en la cuerda floja y un nuevo empate ante el Conquense, que estaba en puesto de descenso, pues le ha costado el puesto a Ferreras.
De banquillos a los fichajes en este caso.
Sí, sobre todo el último, en las últimas horas, aunque bueno, llevaba varias semanas entrenando ya, es Xavi Anunziata, el jugador que estaba en sesiones AFE y que llevaba varias semanas entrenando con el Langreo y que finalmente pues le han dado el ok y que vendrá a reforzar a la plantilla asturiana y no se mueve mucho de su último equipo, ¿no? Pues estaba en el Oviedo, pues, se mueve unos kilometrillos y ahí seguirá en el grupo 1 a ver si consigue sacar de abajo al Langreo y meterlo más arriba.
¿Nos dejamos alguna cosa más de la división de bronce por ahí, Rubén?
Pues hay un dato curioso sobre un compañero de Esteban, sobre Linares, y es que con esos 24 goles que hacía antes Esteban, ya suma más goles que 13 equipos de los de segunda B, o sea que ahora mismo suma más que plantillas completas de prácticamente todos los equipos que fueran a descender, descienden 17 equipos, 18, pues suma más que 13, o sea prácticamente ya Linares se salvaría el solo.
Y ojo a la racha de Cristiano, que como siga sin marcar, Linares se va a coger nada, en un par de semanas.
Estuvo empatado con él unas cuantas semanas y sin contar penaltis tiene más goles que él, lo que andará por ahí con Messi.
Gracias Rubén, un abrazo
a vosotros
y a todos los compañeros de la segunda de Punto Es.
La tercera división en Esto es Fútbol.
We'll León. José Luis Barriales, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenos días, Eduardo Badía Galcerá, ¿qué tal?
Muy buenos días a las 6 y 10 de la tarde, no está mal, no está mal para ser martes. No está mal. El carnaval.
De carnaval.
Sí, eso parece. ¿Qué se jugó y qué no se jugó en tercera división?
Pues, por ejemplo, vamos a empezar por lo que no se jugó, que yo creo que es un poquito más rápido, ¿no? De los 18 grupos de tercera división, hubo 6 con paro total, no se jugó ni un solo partido. En el grupo cántabro, en el vasco, en el catalán, en el de Castilla y León, en el de Extremadura y en el riojano, no se juega ni un solo partido. Por ejemplo, en los equipos de Ceuta, de Melilla y de Tenerife, también han ido a la huelga, pero lo han hecho en categorías inferiores. Los equipos de tercera han jugado. Y en el grupo de tercera madrileño, también se ha apoyado esta huelga, estas reivindicaciones, pero lo han hecho con un minuto de parón en el arranque de los partidos y después ha jugado el partido normal. Es decir, han hecho lo que hacían la jornada anterior los equipos asturianos de Segunda División B.
¿Y la Federación Española, que apoya a las federaciones que han ido a la huelga?
Pues sí, la verdad que ha sacado un comunicado diciendo que muestra todo su apoyo incondicional a las federaciones territoriales, ¿no? Que han tomado la decisión de suspender todas las competiciones en sus demarcaciones. También han dicho que es por la gravísima injerencia del CSD en la Real Federación Española de Fútbol, o el contenido del estudio efectuado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre la actividad deportiva desarrollada en los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro. Vamos, han acabado diciendo que ha afectado a 332.404 deportistas federados y a 19.410 equipos. Muchos con esta palabra injerencia del CSD pues siguen pensando que esto, más que por el nuevo régimen fiscal, tiene mucho que ver entre la guerra del CSD con el señor Villar.
¿Qué más contamos de la tercera división?
Pues sobre todo dos puntos que son los que más me ha llamado la atención. Parecemos gafes, la verdad. Hablamos
no digas eso, hombre.
Con el Murcia Imperial, ¿no? Con los chicos del Murcia B les prestamos un poco más de atención y tras 22 jornadas, a la 23 pierden. Ya no queda ningún equipo en el fútbol español, en primera, segunda B y tercera, que no haya perdido, y es que han perdido esta jornada 1-2 ante el Yeclano. Hay que decir que ya el Murcia ya tampoco ha sido el último en perder un partido, pero ya no queda ninguno sin conocer la derrota. Y, por ejemplo, pues ahí hablamos de nuestro Castellón, el Castellón histórico, que además, como está Calderé y le tenemos especial cariño, pues que empataba en casa frente al Benigánim, noveno clasificado, y había en Castalia más de 5.000 personas. Espectacular, en tercera división, más de 5.000 personas viendo al Castellón, que ahora mismo es líder.
¿Qué se dice pronto? Un abrazo, José Luis. Vigila con Carnaval, con la Rúa ahí en León. Vigila.
Ahí estamos. Un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Ha sido un partido muy intenso, muy disputado, muchas disputas, muchos balones en largo, ganar segundas jugadas. El segundo tiempo se ha roto un poco más el partido y la verdad que, bueno, yo creo que ha sido un partido igualado. Creo que el primer tiempo hemos tenido nosotros un par de ocasiones, el segundo tiempo ellos han tenido un par también muy claras. Yo creo que ha sido un partido entre dos equipos que yo creo que están por méritos propios en la situación en la que están. Y bueno, un buen punto en un campo complicado, fuera de casa, y la verdad que contento.
Las palabras de Abelardo tras el empate a cero en Montilivi entre el Girona y el Sporting, lo dijimos en la previa, Salguero. Partidazo entre semana, el 0-0 el domingo es claro.
Sí, pero ha pasado ya varias veces esta temporada. Me acuerdo esos partidazos de los que hablábamos, Las Palmas-Betis, que al final acabó 0-0, el Valladolid con el Betis, creo que también acabó 0-0, Valladolid-Las Palmas. Al final es lo que está pasando, porque es una competición tan igualada que ninguno de los dos equipos consigue adelantarse en el marcador y consigue llevarse los 3 puntos. Y eso es lo que están aprovechando los equipos de abajo y, bueno, los equipos que están también un poquito más alejados de esas primeras plazas para en estos duelos recortar puntos.
Ahora analizaremos un poco más ese partido en Girona. Déjame que salude a Fernando Urra en Pamplona. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo ha sido el día en Pamplona y en Osasuna? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, es un día diferente. Si me hablas de fútbol, ni idea. La verdad que ni idea. Bueno, situamos un poquito a la gente, ¿no? Ya sabemos que en el día que estamos grabando este programa se ha conocido que, bueno, pues a través de la información del diario Marca, que la Fiscalía Anticorrupción está investigando al Club Atlético de Osasuna, o más concretamente a los gestores del Club Atlético de Osasuna, allá por final de la pasada temporada, o sea, la Junta Directiva de Miguel Archanco, que entonces era el presidente, y bueno, pues la salida de dinero, de hecho hoy se ha confirmado que era 1,5 millones de euros que ha salido en efectivo de Osasuna, ha dicho el actual presidente que de manera rara, y la relación que pueda tener con el amaño del partido español Osasuna, un empate a uno que a los pericos les sirvió para quedarse en primera división, y Osasuna lo que viene siendo para nada, directamente para nada. Así que es curioso, ¿no?, que se esté investigando un amaño que Osasuna lo mandó a segunda división.
Mira, quería hablar del Girona, del partido que vio Montilivi Quique Iglesias el pasado domingo contra el Sporting, y ha escuchado la palabra español y está por aquí. Quique Iglesias, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Queríamos hablar de un poco del Girona, pero el español también es noticia por ese partido que comentaba Urra.
Andamos un rayo hablando, sí, durante todo.
Lo de fútbol,
español,
nada, ¿eh?
El español estuvo metido en otras historias y ahora está metido en esto. Bueno, vamos a ver qué hay de esto. Si es un más al margen del amaño por no bajar, hay un amaño por apuestas y, bueno, vamos a ver en el transcurso de los días qué pasa, pero parece que va en serio y que Osasuna y de rebote, pues otros equipos pueden estar metidos en muchos líos, ¿no?
Yo no recuerdo el partido, ya os lo digo ahora, pero
yo
pues
algo no lo recuerdes.
Yo vi un gol muy muy normal del español, después de un córner botado por la izquierda, un gol de Coloto. Luego fácilmente empató Osasuna antes del descanso con un gol... con un error de Casilla y un remate de Acuña, y luego una segunda parte de no agresión. Típico partido de jornada 30 y 37.
Sí, pero no típico partido de un equipo que Osasuna, recordamos, se jugaba la vida. Osasuna se jugaba la vida que bajó.
Sí.
a mí aquello llamó mucho la atención, y es más, a Javi Gracia en aquel partido, que entonces era entrenador de Osasuna, se le preguntó si se había conformado con el resultado. El hombre se quedó un poco así, pero la realidad es que Osasuna dio la sensación de que se había conformado con aquel empate.
Está claro que Aguirre está metido en todos los fregados, ¿eh?
Eso es cierto. Estaba en el Zaragoza y está en el español. Y estuvo en Osasuna antes, pues si había alguna duda.
Hat-trick de Aguirre.
Hat-trick. También te digo una cosa, que yo creo que español y Osasuna ha mandado un mensaje que está bien, y es que ni español ni Osasuna, si hubiera algún tipo de amaño, fueron los que amañaron. Fueron personas. Y yo creo que el vicepresidente del español lo ha dicho claramente, que bueno, que el español no tiene nada que ver, que evidentemente... Si hay personas que han hecho cosas, son personas, y Osasuna ha dicho lo mismo, ¿no? Si hay personas que han hecho cosas, son personas, pero que ni español ni Osasuna lo han hecho.
Ahora está el conjunto navarro en segunda. Urra, ¿cómo ha sentado la noticia en la plantilla?
Pues en la plantilla, si te digo la verdad, hoy no hemos podido ni pasar por tajonar. Lo que sí te digo es que mañana, y hablamos de miércoles, será el capitán Miguel Fañi el que dé explicaciones, sino el que, bueno, digamos de la cara, ¿no? Hay que recordar que creo que solo quedan 4 jugadores de la plantilla que conformamos Osasuna en primera división, que si no me equivoco es Miguel Flaño, uno de ellos, es Sisi, es Riesgo, Roberto Torres y Echaide, y son 5, y creo que no me dejo a ninguno más. Por lo cual, bueno, ha caído con una bomba, imagínate, ha caído con una bomba, fundamentalmente, no tanto solo por el tema de amaño, sino porque se ha demostrado algo que ya se sabía, y es que iba desapareciendo dinero del club, y fíjate, lo que dicen dentro del club es que parte de ese dinero se habla que ha ido a agentes inmobiliarios. Lo cual da a entender que ya no es la opción de que se pudieran comprar partidos, que es esa opción que está ahí siendo investigada, sino que directamente haya gente que se ha llevado pasta por la jeta.
Urra, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo a los dos.
Quique, me quedo contigo para hablar de ese partido en Montilivi, del Girona Sporting. ¿Tú cómo lo viste?
Sentado en la cabina, pero entretenido, muy entretenido. Yo lo dije en tiempo de juego con Eri Frade, me pareció una excelente definición de un buen 0-0. Es decir, tú cuando vas a un campo de segunda dices, bueno, a ver si veo goles, porque a lo mejor el mejor fútbol no lo ves como sueles verlo en primera división, ¿no? Pero me lo pasé estupendamente. Primera parte para el Sporting, segunda parte clarísimamente para el Girona, ocasiones para los dos lados, y el que no haya visto el partido dice, a menudo peñazo. Pues no, pues me lo pasé estupendamente. Me pareció que el Girona es mejor equipo que el Sporting, al menos tiene mejores jugadores, pero me lo pasé muy bien y me parece que van a estar arriba los dos hasta el final.
Sí, dio la sensación. No estuvo bien sobre todo el final del partido, que Sandaza tuvo una que al final no supo definir. Sí. Parece eso, ¿no? Son dos candidatos que van a estar ahí entre los seis primeros.
Sí, además tuvo un partido que tuvo de todo. La lesión de Loy al principio, la lesión luego del portero Cuellar, luego la brecha en la cabeza de Lejeune, del central del Girona. Tiene dos tíos en banda estupendos el Girona, como son Adai y Cifu. Carmona me encantó en el Sporting. Luego en la rueda de prensa, pues Abelardo estaba súper contento por el nivel de competitividad que había demostrado su equipo. Me parece a mí que sí, pues hombre, evidentemente no somos adivinos ni estamos arriesgando mucho a decir que van a estar hasta el final arriba, pero me parece que son, al menos el Girona, serio aspirante a subir directamente. Luego, a ver, todo dependerá un poco de lo que haga el Betis o el Zaragoza, equipos que son de un poco más entidad, con más ciudad, con más campo, con más peso, ¿no?, en todos los sentidos, que a ver que cómo les trata la segunda vuelta, ¿no? Pero a mí me parece, por ejemplo, Girona, que le he visto un pelín más que al Sporting, un equipo que juega al fútbol estupendamente, con un entrenador que es digno de seguir.
Un abrazo, Quique, te escucho el jueves en Ryder Cup, un abrazo.
Ahí estaremos, un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Chao.
También es noticia al Recre. Hola, Manoli Chico, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
El sábado ante el Mallorca se vieron varias pintadas contra la directiva y no es la primera vez.
Bueno, varias pintadas no, sino una pancarta. Las pintadas fueron en la jornada de ayer por la mañana, el equipo que descansaba, y la Ciudad Deportiva pues amanecía precisamente con tres pintadas en las que solicitan que sea un Recre libre. Habla de SOS, Huelva Lucha y No Más Engaño. Se refiere pues a esos impagos, por supuesto, del Consejo de Administración, encabezado por su presidente, Comas, que mandó el pasado sábado en el partido frente al Mallorca, pues retirar una pancarta que estaba en la grada, en la que le pedía pues que pagara ya. Recordemos que son 5 mensualidades las que en estos momentos tiene la plantilla, también personal del club. Todavía no se ha firmado pues ese convenio particular con Hacienda. Llevan ya 3 semanas en que va a ser la semana siguiente. Hemos comenzado ya la tercera y de momento tampoco hay ni día ni fecha para firmar ese documento que serviría por lo menos para pagar pues a los jugadores y que ponga un poquito de tranquilidad. La pasada semana, el pasado martes, fue destituido por los malos resultados. 11 jornadas llevaba sin conseguir la victoria José Luis Oltra, a pesar de ese magnífico trabajo. Totalmente injusta la destitución. Y un hombre de la casa, el entrenador que ha llevado hasta hace tan solo 7 días el equipo de división de honor, como es Juan Manuel Pagón, debutaba el pasado sábado y no se cumplió el dicho de entrenador nuevo, victoria segura ni para el Recre ni tampoco para el Mallorca. Y un hombre que tiene pues una historia, sobre todo en el nuevo colombino, porque recordemos que hace 13 años el partido inaugural lo jugó el Recre, lo hizo ante el Newcastle de Inglaterra, y además consiguiendo los 2 primeros goles en ese partido el actual entrenador del conjunto recreativista, Juan Manuel Pagón. Por lo tanto, pues el Recre, que está inmerso en situación extradeportiva y esperando también que llegue ese resultado el próximo fin de semana, pues viaja en esta ocasión a tierras gallegas. Y la nota positiva, si hay que calificarla así, es que por primera vez esta temporada ha podido entrenar con todos los componentes de la plantilla, es decir, que Diego Jiménez junto con Dimas, con Zamora, con Cabrera y Fernando Vega han estado ya pues entrenando con el técnico recreativista. Así que nada, eso es lo que te puedo contar desde Huelva, con ese ambiente enrarecido contra el Consejo de Administración, porque son muchos engaños y de momento la situación que parece que no se controla.
Un beso, Manoli, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y malas noticias en el Racing, Gerardo Sesniega.
Sí, lo peor que nos podía ocurrir, ¿no? Se ha confirmado que con ese pierde toda la temporada, y digo que es lo peor que le podía ocurrir al Racing, porque prácticamente esta temporada ha vivido de los goles de Kone. Los números sin el delantero de Costa de Marfil son paupérrimos, y la verdad es que ahora se pinta un panorama muy, muy negro para el Racing en lo que queda de temporada en Segunda División.
Gerardo, gracias.
Venga, un abrazo fuerte, hasta luego.
Seguimos con más cositas de la Segunda División. Jornada de pocos goles, Chus, esta semana en segunda.
Sí, bueno, la segunda no es que sea una categoría en la que que se metan muchos goles, vamos, es decir, los equipos especulan mucho, contemporizan mucho y cuesta mucho hacer goles. Luego las defensas son muy fuertes, muy rocosas y cuesta ver resultados de 5-1, de 4-0.
Hombre, algunos ha dado esta temporada, ¿no? Recuerdo un Lugo 6 en el campo de Numancia, 6-6.
Sí,
pero sí que es verdad que es una categoría muy compacta, muy igualada.
Sí, no, sí, como dice, a ver las islas, pero que cuesta mucho verlo cada vez más y los resultados son por la mínima. Y cuesta mucho sacar 3 puntos adelante, sea el que sea el partido.
¿Un titular de esta última jornada cuál sería para ti?
Que todo sigue igual, que no podemos sacar conclusiones ni por arriba ni por abajo.
Y para líder de la categoría, Juanfran Cruz, Las Palmas, para ti, ¿titular?
Pues yo me quedaría con lo propio, con que todavía está todo por definir, por la parte alta y por la parte baja, y sobre todo, de cara al ascenso directo y a la promoción, viendo que quedan 17 jornadas todavía para acabar, yo creo que los emparejamientos directos van a ser los que decidan los objetivos de los equipos.
Salguero.
Las Palmas demuestra su efectividad y el Betis parece que no termina de arrancar del todo, tanto como prometía la llegada de Pepe Mel.
Jofran, lo
es
bueno.
Que fíjate que hay una cuestión, yo creo que bastante importante y bastante interesante en cuanto a la segunda. Todos los años, una vez es el Elche, otra vez es el Deportivo La Coruña, el Eibar el año pasado, siempre se escapan, pero este año en el maratón de las 42 jornadas, que es la segunda división del fútbol español, cualquier pájara que pueda tener uno a mediados de competición o en los tres cuartos de liga, van a pasar factura. 50 puntos lo abren Deportivo Las Palmas, tres equipos con 48 y uno con 46. Estamos hablando que a lo mejor para subir va a tener que estar en torno a los 80 puntos, es decir que no todos los equipos, no solo que tengan un buen once, sino una buena plantilla para aguantar lo que son las 42 jornadas de liga.
Lo bueno, Juanfran, es que Las Palmas aprovecha los tropiezos, en este caso el empate en Montilivi y el empate del Betis en Albacete.
Sí, y no es el mejor momento de Las Palmas, además, en la temporada. Yo creo que está pasando el pequeño bache que todos los equipos tienen durante la liga. De las tres últimas salidas, solo ha sacado dos empates y ante equipos teóricamente que van a estar luchando por mantener la categoría, como es a la vez el Llagostera y el Lugo. Se ganó de aquella forma contra el Mallorca 2-1 en un penalti en el último minuto. Se ganó sufriendo frente al Racing de Santander. Lo que sí es verdad, que si está pasando el bache y está líder y consigue sacar victorias, pues todo parece indicar que la Unión Deportiva Las Palmas, dentro de muy poquito, cogerá velocidad de crucero. Pero yo le decía a Paco Herrera, quizás el equipo sí es verdad que está pasando el tramo más complicado de lo que es esta liga.
¿Dónde vais el fin de semana, Juanfran?
Pues tenemos que ir a un campo complicado, a Santo Domingo contra el Alcorcón, y no porque el Alcorcón pueda estar mejor o peor, sino que es un estadio que no se le va nada bien a la Unión Deportiva en las últimas temporadas. Es más, algunas veces ha salido hasta goleado, pero no es un campo y un rival, y sobre todo fuera de casa, que se le dé bien a la Unión Deportiva Las Palmas.
Un abrazo, líder, gracias.
Igualmente, a ti, hasta luego.
Estuvo en Albacete, Dani Cepeda, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, buenas tardes?
¿Cómo viste al conjunto de Pepe Mel?
Bueno, pues como en las últimas jornadas contra Ponferradina y contra Numancia, un equipo que parece que con Pepe Mel había recuperado otra vez ese juego alegre, pero que ahora se ha vuelto a estancar y aunque me sabe mal decirlo, ¿no?, parece que en los últimos partidos para mí se ha tenido gran incidencia un poco, pues al final los que juegan son los jugadores, ¿no? Pero del banquillo al final se transmite una cosa y Pepe Mel el pasado fin de semana se equivocó contra Ponferradina. Y él mismo lo dijo cuando sustituyó a Jorge Molina en el minuto 60 de partido, colocó a Andiaye solo con un punta, al final la Ponferradina acabó empatando y este fin de semana en Albacete pues un poco más de lo mismo, ¿no? Jugó por las bandas con Kadri y Portillo, dos jugadores que más estar como en las bandas de extremos estaban de interiores. Al final el Betis estaba atascado, el Albacete estaba muy bien metido atrás y el Betis tenía que abrir el campo. La solución fue sacar a Dani Pacheco y a Cejudo, dos jugadores que lo están haciendo muy bien y que de manera incomprensible pues se quedaron en el banquillo, ¿no? Parece que Pepe Mel tardó mucho en racionar, que los últimos minutos del Betis fueron los mejores, cuando finalmente Pepe Mel se dio cuenta y ya era tarde, a pesar de que sí, que se le anuló un gol legal, de que un penalti a Dani Ceballos que también fue claro, pero no es excusa que ahora mismo el Betis está en una crisis, que este sábado ante el Girona se va a ver si realmente puede salir de este bache.
¿Tiene motivos para quejarse el conjunto andaluz? Lo digo a nivel arbitral.
Sí, yo creo que sí que se puede quejar este fin de semana, pero es que al final tapar las carencias del Betis en lo que es el juego, el centro del campo, pues que no tiene un centro del campo que nada más que Dani Ceballos, porque Lolo Reyes es un jugador ahora mismo pues venido a menos, cuando no está Xavi Torres se nota muchísimo, y al final pues al Betis le falta pues consistencia en el juego, que juegue más por las bandas, y por eso pienso que este fin de semana pues sí que se equivocó, pero no se puede tapar al final el juego del Betis Athletic últimamente, estas tres últimas jornadas donde ha empatado los tres partidos, viene siendo malo y no se puede tapar con la decisión arbitral, que sí, que si hubiese el gol de Jorge Molina lo hubiese dado el árbitro, hubiese ganado y parece que no hubiese pasado nada de haber conseguido esos tres puntos. Pero es que para mí el juego del Betis últimamente sí que viene siendo alarmante y preocupante, y muchos dicen que eso ya me parece un poco temerario, decir que se parece al de Julio Velázquez, que no tiene nada que ver.
Con un titular para ti, lo mejor y lo peor de esta última jornada.
Lo mejor es que el Betis sigue dando sensación de peligro y que allí donde va, pues al final todos los equipos lo temen. En Albacete se pudo ver a la gente satisfecha, ¿no?, de que su equipo estuviese metido atrás ante un Betis, sacar un punto ante el Betis, lo ven pues siempre positivo. Y lo peor, pues la sensación de que el Betis, pues las últimas jornadas ha perdido una oportunidad maravillosa de haber sumado por lo menos dos puntos más ante la Ponferradina y otros dos ante el Albacete, cosa que comentaba el compañero, ¿no?, de Las Palmas, que Las Palmas jugando mal ha ganado dos de los últimos tres partidos y el Betis jugando mal pues empata los tres partidos, es decir, le saca tres puntos y cada uno en su peor momento, Las Palmas saca más puntos.
Sí, yo me quedaría con eso, quizá con Las Palmas, que va como un tiro, va ganando los partidos a pesar de que juega mal.
Sí, está peor en el peor momento y saca puntos, y el Betis está en un mal momento y no saca tanto un punto.
Igual que el Valladolid el pasado fin de semana, igual, no jugó un gran partido, sumó tres puntos ante un Alcorcón que está en caída libre, y la Ponferradina igual, un equipo ahora, que empezó muy bien y ahora pues está pasando ahí una mala racha, y el Zaragoza que ha cogido un buen ritmo, sería el resumen de esta última jornada.
Y ahora te viene el Girona, y a ver, que ahora juegas con el nerviosismo, que la afición está un poquillo con la mosca detrás de la oreja, y el Girona sabe jugar, ¿eh?
No sufras, Dani, no sufras, que queda mucho, un abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo, Edu, hasta luego.
Ya que hablamos de rachas, hola Enrique, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué haces?
Pues bien, muy bien, mira, ahora disfrutando de las victorias y a pensar ya a partir de mañana en el próximo partido.
¿Jornada de descanso hoy?
No, la tuvimos ayer.
¿Ah, sí? ¿Hoy entreno por la mañana?
Sí, correcto.
Entrenamiento. Oye, dos victorias como las del sábado y ya estáis ahí, a pelear por la sexta plaza.
Sí, ahora cada vez la tenemos más cerca. No, la verdad es que nos ha dado bastante vida estos seis puntos seguidos y bueno, hemos estado un poco la cabeza de allá abajo.
Oye, ¿cómo lo lleváis esto de dos victorias consecutivas y que ya sacáis la cabeza ahí en la zona tranquila de la tabla?
Bien, la verdad es que bien, ¿no? Está claro que no estás igual de contento o de motivado cuando estás abajo que cuando ya empiezas a sacar la cabeza, pero el equipo no ha hecho nada, o sea, hay que seguir como estos últimos partidos y intentar pues ganar en casa otra vez.
Oye, ¿tenéis un derbi este fin de semana?
Sí, la verdad que es raro, ¿no?, que un equipo como el Barça con los jugadores que tenga esté allá abajo, ¿no? Pero bueno, a ver si Palamós pues viene gente, supongo que muchos que son culés, pues como he estado viendo el vídeo que han hecho de presentación del partido, la verdad es que es bastante divertido, ¿no? No sé si lo habéis visto, pero
no,
bueno.
¿Vídeo vuestro o de ellos?
No, nuestro.
Ah, ¿sí? No lo hemos visto.
Hablando gente pues de la Costa Brava, de Costera, y diciendo que son culés, pero la extraña sensación de que quiere que pierda el Barça por primera vez.
Ah, mira, o sea que van con ella a Costera y luego se pasan al Barça, ¿no? Así.
Correcto.
Ah, mira qué bien. Oye, estaba viendo otro día un reportaje en Marca de los vestuarios de la segunda división y he visto que el vuestro es el de toda la vida, así, bancos de madera, todos recogidos y nada más.
Sí. Mira, justo en Llagostera el último año cambiamos el vestuario. Muy guapo, muy grande, pusimos una bañera espectacular y joder, y lo tenemos que cambiar a la otra vez, ¿sabes?
¿Y eso por qué?
Entonces hemos vuelto pues al de siempre, ¿no? Al de, pues bueno, es un poco antiguo, pero bueno, la verdad es que es bastante cómodo.
¿Tenéis algún talismán ahí dentro?
Ruimán, el canario, pone música y es lo único que hacemos siempre igual.
La música de los vestuarios de la Liga Adelante. Salguero, ¿hay preguntas para el jugador del Llagostera? ¿Los tienes por ahí o qué?
Ahí está, hemos tenido un problema logístico, pero aquí vienen las preguntas de los oyentes para Enric Pi. Así que cuando quieras, ¿estás ya preparado?
Correcto.
Pues venga, nos dice aquí un oyente que quién ha sido para ti el jugador más determinante de lo que va de temporada y el mejor joven.
En general, ¿no?
Sí.
Hombre, el más determinante, a lo mejor por los goles que lleva y por donde está, yo creo que manteniendo al Betis cuando estaba mal, Rubén Castro. Y el joven, pues la verdad es que Marco Asensio me sorprendió muy, muy bien.
¿Y alguno que te haya decepcionado?
Pues la verdad es que no. Decepción, a lo mejor ve un poco raro que el Sabadell con el equipo que tiene esté ahí abajo, ¿no?
pero y el Barça B igual, ya te digo, dos equipos catalanes que para mí tienen muy buenos equipos y ahora mismo pues no tendrían que estar allí por la plantilla que tienen.
Acabas de contestar la segunda pregunta que te preguntaba aquí un oyente, cómo veías el nivel de los equipos de la comunidad este año y que si creías que todos los equipos de Cataluña estaban cumpliendo las expectativas.
Hombre, el Girona sí, el Girona yo creo que los está cumpliendo, pero con creces, ¿no? El año pasado pues se salvaron la última jornada y este año pues están haciendo una temporada de momento espectacular. Ojalá que se puedan mantener y allá arriba y subir a primera, ¿no? Nosotros yo creo que bien, que empezamos más o menos regular y tuvimos una crisis de resultados que nos llevó pues a estar abajo con el Albacete, pero la verdad es que lo hemos arreglado y yo creo que el equipo está donde se merece, ¿no? Al fin y al cabo. Y ya lo que he dicho, ¿no? De antes del sábado yo pasaba para meter en plantillas, pues para estar bastante más rápido.
Y nos dice aquí otro oyente que ya que el Llagostera es uno de los grandes desconocidos de la categoría, si ves algún jugador de tu equipo que esté capacitado para dar el salto a primera el año que viene.
Hombre, sí, yo creo que sí. Hay gente joven con mucha calidad y yo para mí, a lo mejor es que me gusta bastante, ¿no? Como jugador es Jesús y más.
Perfecto, pues apuntado queda por aquí.
Ahí queda el test de Alex Salguero.
Apuntado queda el test de los oyentes.
Enrique, te va a ir muy bien, ¿eh? Te vemos el domingo. Oye, hay que hablar con Uriol Olsina, ¿eh? Que te dé más minutos, ¿eh?
Sí, hostia, hablábamos sí, de vernos sí. En Leganés y me dejó fuera.
Sí, por eso, hay que hablar con él, ¿eh? Que te dé más minutos y sobre todo el partido del domingo contra el Barça B.
Perfecto.
Un abrazo, Enrique, gracias como siempre, cuídate mucho.
Un abrazo a vosotros.
Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues tenemos una jornada histórica en segunda división la pasada. Histórica porque se marcaron solamente 10 goles. Desde que existe el grupo único de segunda división, desde el año 1968, recuerdo que antes había dos grupos, llegó hasta haber hasta cinco, pero bueno, desde el año 68 que hay un grupo solamente de segunda división, pues es la jornada menos goleadora del torneo, 10 golitos. Había habido algunas jornadas con 11, pero nada, se ha juntado esta semana que ha habido 5 empates a 0, que ningún equipo ha marcado más de 2 goles, que ha habido 14 equipos que se han quedado sin marcar. Total, que 10 goles. Es una casualidad, ¿eh? Porque, por ejemplo, en esta misma temporada hubo una jornada en la que se marcaron 42 goles, que era la más goleadora de los últimos años. Y en la media de la temporada, pues es más o menos la normal en los últimos años. Llevamos 664 goles en estas 25 jornadas, que suele ser la media más normal. Pero nada, que ha coincidido que ni siquiera los equipos que están arriba en la tabla han marcado muchos goles. Porque Las Palmas marcó 1, el Girona y el Sporting empataron a 0, el Betis también empató a 0, el Valladolid, que podía haber aprovechado el partido contra el Alcorcón, que se quedó el Alcorcón con 10 muy pronto, pues solamente marcó un gol. Total, eso, que 10 goles. Jornada histórica en segunda división.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.
Vamos terminando noticias de la Superliga Femenina, directora de FUFEN.com, Laura Albarrá, muy buenas.
Jornada perfecta para el Fútbol Club Barcelona, que aparte de endosarle 5 goles al San Gabriel en el derbi barcelonés de la jornada, vio como el Atlético de Madrid y el Valencia tropezaban en sendos partidos contra rivales teóricamente más débiles que ellos. El Atlético de Madrid tropezó contra el Transportes Alcaine con un empate a 2 en casa y el Valencia tropezó contra el Sporting de Huelva también en casa. Con un gol, eso sí. El siguiente perseguidor es el Athletic Club, ya está prácticamente a 12 puntos y endosó 7 goles al colista de la liga, el Sevilla Fútbol Club, que pudo además encajar bastantes goles más y que ve cómo, además, en la permanencia se le va un punto más, a 5 puntos se le va la permanencia al Sevilla y al San Gabriel, que tampoco pudo ganar en Barcelona. Y seguimos con Barcelona, el que venció al Rayo Vallecano por 2-0 en un duelo directo por la Copa de la y que ahora mismo se encuentra en lucha con el Oviedo Moderno y el Sporting de Huelva, que tras ese puntito conseguido en Valencia, enlaza y se pone a la misma puntuación que el Oviedo, que contra la Real Sociedad en casa en Oviedo tuvo la Real Sociedad que remontar 2 veces el resultado y al final, en el 89, consiguieron empatar en el Díaz Vega, un campo muy complicado, pero bueno, se pone octavo el Oviedo con 24 puntos y el Sporting de Huelva con 24 puntos también se disputarán esa plaza de Copa de la Reina, de la que también está muy cerquita el Español con 27 y el Rayo Vallecano con 30. Y el partido de la jornada por la permanencia, el Santa Teresa y el Fundación Albacete empataron en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta a un tanto. Un partido que se complicó al final del encuentro con varios insultos y varias contestaciones de las jugadoras de Santa Teresa a la gente de la grada. Y ya cerramos con una despedida. En el Fútbol Club Barcelona, su capitana Vicky Losada se despidió el domingo de la afición culé. Dice así: hasta pronto. Digamos, como ya hizo en otra ocasión para irse a Estados Unidos, pero esta vez pone rumbo a otro país anglosajón, esta vez a Inglaterra. Se irá con Pedro Martínez Losa al Arsenal.
Agenda del fin de semana, Aitor Puerto.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, la Liga Adelante, jornada número 26. Atención al superpartido, el sábado a las 8, Betis-Girona. En la segunda división B, grupo 1, 2, 3 y 4, también jornada número 26. En el grupo 1, Cultural Leonesa Burgos. En el grupo 2 queremos destacar el Guadalajara Huesca. En el grupo 3, el líder, el Nastic, que va al Alcoy, va a jugar ante el Alcoyano. Y en el grupo 4 destacamos el UCAM Murcia Betis B. En la tercera división, grupo 16, nos fijamos la mirada en la jornada número 26, como decíamos, del grupo 16, en el Villanés Logroñés. Y acabamos el repaso a la agenda con el fútbol femenino, jornada número 20, atención al duelo entre la Real Sociedad y el Español Féminas.
Hernández, nos vamos.
Hola, soy Alan Baró, jugador de la Ponferradina. Me gustaría dedicar la canción Lo que sobra de mí, de Fito y los Fitipaldis, a todos los oyentes de Esto es Fútbol.
Salgueto, tú la semana pasada no estabas con gripe y el compañero Jesús Abril pues dudó de tu enfermedad. Entonces, sí, hoy tienes tu oportunidad, ya que estás mejor. Y la venganza es un plato que se sirve calentito, ¿no? O frío.
Fresquito. Y ahí tenemos a Jesús Aprovecha. Abril convaleciente, pero hemos de decir que ha hecho un grandísimo esfuerzo.
Sí, hay que reconocerlo. Él vino.
Y ha venido.
Ha venido. ¿Cómo estás, Abril? ¿Estás mejor de la gripe?
Llevando como se puede el virus FIFA.
Te ha pasado factura este fin de semana. Carnaval, Rúa. Ya
nada,
se sabe.
Porque no he podido hacer nada.
Pero es verdad, has estado aquí, ¿eh? Hay que reconocerlo, ¿eh? Él ha estado aquí, Salguero, ¿ves? Él ha estado.
Estoy como las baterías de los móviles cuando tienen las rayitas rojas esa final.
Estás a 5 de batería, entonces.
Sí, totalmente.
Oye, gracias por venir, por el esfuerzo, ¿eh? De verdad, de corazón.
Compromiso.
Una cosa, ¿estabas aquí solo por el programa o para ver al Madrid con el Oporto?
No, porque si hubiera estado bien, a lo mejor estaba en Valdebebas viéndolo directamente.
Ah, amigo, vale, o sea, vale. Que te he visto con una pantallita que estabas viendo cómo iban.
0-0 al descanso, 4 ocasiones falladas clarísimas por el Juvenil.
Esto es a partido único.
Partido único.
Abril, gracias de corazón, de verdad, ¿eh?
Nada, a vosotros.
Hala, Salguero, aprovecha si quieres.
No tengo nada que decir, solamente agradecer su valentía por venir con gripe, por salir de la cama y por estar aquí, porque es un grandísimo producto.
¿Ahora de qué? ¿Al gimnasio o de carnaval?
Ahora vamos al gimnasio.
Al gimnasio.
Aprovechar la tarde, a estudiar un poco.
Gracias, Salguero, hasta la semana que viene. Oye, hay que hacer las fábulas, del Castellón, acuérdate.
Hay que hacer las fábulas.
Que la gente lo está pidiendo en las redes sociales. Chus, un placer, ¿dónde va a ser el domingo? ¿Qué haces?
¿Alcorcón? El Corcón es el sábado por la tarde, si mal no recuerdo, a las 6 de la tarde.
A las 7, Alcorcón Las Palmas a las 7.
Exactamente.
Pues es bueno, ¿eh?
Muy bueno, en el cual voy a ir al campo, lo voy a presenciar allí en directo. Y el viernes voy al Getafe Español.
Mira, vais los
dos.
Yo también voy.
Pues allí estaremos.
Descansa un poco, tómate también una semanita libre.
No puedo.
Partidos.
No puedo, yo me relajo viendo fútbol.
Chus, gracias, un abrazo.
A vosotros.
Hasta la semana que viene. Y Hernández, te escucho luego, ¿eh? Bueno, escúchate, no, a poner la musiquita al tiempo de juego de Evangelio con el This is Football Especial Champions. Hasta la semana que viene, abrazos y besos. Será el capítulo 132. Gracias, abrazos y besos. Chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/Esto es Fútbol.